El próximo domingo, 1 de mayo, se cumplirán 70 años del estreno de la ópera prima de Orson Welles, El Ciudadano.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming to this theater, and I think our Mercury actors make it an attraction. I'd like you to meet them. Speaking of attractions, well, the chorus girls are certainly an attraction, but frankly, ladies and gentlemen, we're just showing you the chorus girls for purposes of ballyhoo. It's pretty nice ballyhoo. But here are some of our real Mercury people. This is the first time.
El éxito que significó la histórica transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos le valió a este incipiente actor de Wisconsin, de tan solo 22 años, la posibilidad de entrar al mundo del cine por la puerta grande a través de la RKO, la Radio Keith Orpheum, uno de los grandes estudios de la época dorada de Hollywood. El rodaje comenzó en julio de 1940 y debió realizarse bajo un enorme secreto para evitar las represalias de William Randolph Hearst, el magnate de la prensa estadounidense, cuyo perfil se ve reflejado en el personaje principal de la película, Charles Foster Kane. A pesar que la producción fue un fracaso de público al momento de su estreno y ni siquiera consiguió hacerse el premio Oscar a la mejor película de ese año, que fue para Qué verde era mi valle, de John Ford, El Ciudadano suele ser considerada por la crítica como la mejor película en la historia del cine. ¿Cuáles fueron las principales innovaciones que consiguió Welles con esta cinta? ¿Efectivamente puede ser considerada la mejor película de la historia? ¿Qué pasó con la carrera de Welles tras esta película? Son algunos de los temas que abordaremos esta tarde en compañía de los críticos cinematográficos Ronald Meltzer y nuestro columnista estrella Juan Andrés Ferreira. ¿Cómo andan?
Mejor que me presente el columnista estrella, ¿no? Para eso lo tenemos acá. Así que,
Juan, bueno, Andrés, con ustedes el señor Ronald Meltzer de Brecha. ¿Cómo le va?
Era mi segundo apellido, Meltzer de Brecha.
Exactamente. Qué ¿cómo bueno. andas, Ronnie?
¿Te imaginas que si Orson Welles hubiera tenido mi sentido del humor, ni Ciudadano ni nada, nadie hablaría de él?
No lo sé, ¿eh? Porque mirá que vos tenés un humor que a veces deja lugar para algún chascarrillo, sí, la verdad. Pero vamos a hablar un poco del Ciudadano. Ronnie,
¿Cuándo fue la primera vez que la vieron? A ambos le pregunto.
Yo, la experiencia mía con el Ciudadano se remonta a la infancia. Mi padre me la hizo ver a los 9 años. Me la hizo ver porque fue así. Tenés que ver esta película y metió el VHS y me sorprendió muchas cosas, no entendí otras, pero estamos hablando de un padre que también le hizo ver el acorazado Potemkin a su hijo a los 6 años, entonces no era un tipo
quería meter los clásicos,
sí,
a prepo, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, después la vi más grande con el tiempo, después la volví a ver en la facultad y uno siempre la sigue viendo al Ciudadano en otras películas incluso.
A mí mi padre me metió un chancletazo a los 6 años, me acuerdo.
A mí también, sí. Pero un poco así.
¿Era lo mismo que ver El Ciudadano, no?
Para algunos, sí.
¿Vos, Ronald?
La vi por primera vez en Cinemateca a los 20 años, 19 a 20 años, ahí por el año 75, 76, cuando Cinemateca empezó a hacer exhibiciones regulares en aquella época, en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Después en Estudio 1, en salas de ese tipo. Y después la vi un par de veces más en VHS. Y lo que he visto después fueron fragmentos, o a veces con un canal de cable, o a veces he agarrado el DVD, y me he puesto a mirar fragmentos, a veces para recordar alguna cosa, para hacer algún tipo de comparación. Y está muy bien lo que dijo Juan Andrés, que seguimos viendo El Ciudadano en muchas de las películas que se ven ahora, las buenas y las no tan
buenas. ¿La última
buenas
película que refleje partes del Ciudadano, haga algún todas, guiño?
Todas. Todas. Yo me acuerdo ahora, no sé si te acordás vos, Ronnie, de Velvet Goldmine, por ejemplo, es prácticamente un calco. O sea, toma toda la estructura del Ciudadano para contar una historia de una estrella de glam rock de los 70.
La historia de Bowie es, ¿no? Supuestamente ficcionada, una cosa así.
Exactamente, la de Bowie y su relación con Iggy Pop.
¿De quién es la película que...?
De Todd Haynes.
Ahí está, Todd Haynes.
Y hay algo curioso, Velvet Goldmine, que es una película de ficción y que en cierto modo parece un documental, y se parece mucho a muchos documentales, tiene mucho que ver con El Ciudadano, pero hay muchas películas que son totalmente documentales que también tienen mucho que ver con El Ciudadano, que era una película de ficción. Porque la forma de contar El Ciudadano influye tanto en las películas de ficción como en muchas películas documentales que se hicieron después.
El hecho de que El Ciudadano, ¿no? El Ciudadano es como una película que cada vez que se hacen entre críticos o gente especializada en cine, se hace, vamos a decir, un ranking, un registro de las mejores películas, siempre aparece arriba en la lista. En el primer lugar, es una película que de alguna manera se terminó terminó siendo un arquetipo, un canon, ¿no? Del buen cine, pero sin embargo no ganó el Oscar. Solo en guión, ¿no? En guión original sí ganó el Oscar, sí. Pero en el resto no ganó ningún Oscar. ¿Eso es una confirmación de que el Oscar le erra o es un caso, la excepción que confirma la regla?
No. No es una confirmación de nada ni una aseveración de nada. Es que estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que el Oscar es, y yo creo que está muy bien que lo sea, es un reflejo de los gustos, los intereses, las apetencias, las tendencias de una época determinada, de un lugar determinado. Esto no tiene nada que ver con la calidad, pero tampoco va en contra de la calidad. ¿Está? O sea, creo que hay que medir eso. No alcanza con ser una película mala para ganar el Oscar. No alcanza con ser una película buena para ganar el Oscar. Son dos cosas que van, que en realidad ya casi te diría que son como independientes. Hay sí un cierto mínimo de calidad. Pero aparte, me gustaría, estaba bueno que dijeras eso porque quiero empezar a desmentirte y está bueno venir a pelear contigo. Hay como una fama instaurada de que el suceso, el éxito, la importancia del Ciudadano es posterior a la película, lo cual no es cierto.
Ahí está.
Simplemente no es cierto. El Ciudadano fue una película que a los 2 o 3 años de estrenada ya fue tremendamente influyente sobre los cineastas o sobre las producciones que vinieron después. Y pocos años después de su estreno ya estaba considerada entre las mejores películas de la historia del cine, si es que se puede decir tal cosa, ¿no? No fue un fracaso. No fue de ninguna manera un fracaso. Tanto no fue un fracaso que, y algo que me parece que está bueno que es saberlo, poco antes del estreno, un emisario de William Randolph Hearst, el personaje totalmente retratado en la película, casi sin subterfugio, salvo pequeños cambios, por ejemplo, el nombre, se llamaba Kane y no Hearst, pero era lo mismo, era prácticamente todo igual, era la biografía de Hearst, todo el mundo lo sabía. Un emisario de Hearst le ofreció a la RKO, la empresa productora, $2 millones para destruir el negativo. ¿Está? Es una cosa que fue se divulgó bastante, se divulgó incluso en su momento.
O sea, se movía como Chabrán, Hearst.
Cosa que se ve en la película. Si tú ves la película, Hearst se mueve como Chabrán y como tantos otros y como algunas personas que no voy a mencionar.
Por las dudas.
Bien.
A nivel local estamos hablando.
No, yo no dije nada. Yo no mencioné nada. Muy bien, entonces. Hearst se movía mucho y como, por supuesto, inmediatamente siempre supo que la biografía era sobre él, ofreció $2 millones. La película había costado $1 millón. La RKO dijo que de ninguna manera que no aceptaba la oferta, que dijo que no. Orson Welles, que era una persona muy poco deseosa, deseosa de hablar bien de los productores, en general siempre todo se pasó toda su vida hablando muy mal de los productores y de Hollywood como sistema, ¿eh? y de los capitalistas y una cantidad de cosas, un hombre que tenía sus ideas muy arraigadas, muy complicado además, pero esa es otra historia. Siempre dijo que ya hay una cosa que yo debo reconocer. La RKO se portó muy bien en eso conmigo porque no aceptaron la oferta. Ahora bien, la RKO no aceptó la oferta porque eran solamente porque eran gente muy de muchos principios y muy generosa y muy buena y no sé qué. No. No aceptó la oferta, entre otras cosas, porque sabía que tenía una película con una buena posibilidad de éxito, cosa que ocurrió. Es decir, en aquella época, competir con el Oscar y perderlo con una película como Que va de la Mi Valle, que era también una gran película y que tenía John Ford y otras cosas, bueno, no es moco de pavo. Ganar el Oscar a Mejor Guión no es poca cosa, es mucha cosa para una película hecha por una persona que nunca había escrito un guión en su vida, que nunca había dirigido una película en su vida, que nunca había actuado una película en su vida y que casi nunca había visto una película en su vida. Por eso era otra cosa que me gustaría hablar. Orson Welles, cuando empezó a ser el Ciudadano, casi no había visto cine en su vida. Él venía de la radio y del teatro. Es más, hay una historia que se ha contado muchas veces, que antes de ver el Ciudadano le pasaron muchas veces, estamos hablando de una época, que no había video, no había nada de esto, ¿no? O sea, para una película había que verlo en una sala en 35 milímetros, porque era la única posibilidad. Le pasaron muchas veces la diligencia
de John Ford,
claro, que era de un año, era del 39, porque le dijeron, mira, esto es una buena película. Ah, sí, qué bien, la voy a ver, porque quiero ver cómo se hace una película. O sea, él no sabía cómo se hacía una película.
Él se llevó a su compañero de teatro a la película.
Claro,
también,
sí. ¿No? Todos muchos de esos actores nunca habían hecho cine. Y tenían 20 y pico muchos.
Claro, era gente mujer. Era todo el Mercury, como ustedes mismos acaban de poner en la especie de aviso, de anuncio que hace.
Era una especie de Claro. Lo que sería un trailer.
Había gente con experiencia. Tenía experiencia guionista, que era el hermano de Mankiewicz, que era...
Joseph
Mankiewicz, el director. Herman Mankiewicz, que era guionista, el co-guionista, junto con los Supers. Y tenía experiencia Greg Toland, que era el fotógrafo, un maravilloso fotógrafo también, que murió joven. Bueno, está toda una historia bastante trágica de Hollywood, ¿no? Pero bueno.
Hay una cosa interesante con Greg Toland, que Toland se ofreció a dirigir justamente por esa razón.
A
encargarse de la dirección de fotografía justamente por esa razón, porque Orson Welles nunca había hecho cine. Y fue eso lo que le dijo. ¿Y por qué quiere usted encargarse de la dirección de fotografía en mi película? Porque usted nunca hizo cine. Uh-huh. Y eso le permitió también experimentar mucho. Le dio una gran libertad para experimentar, porque Welles decía, por ejemplo, vos, quiero poner la cámara ahí. Bueno, no, pero ahí no se puede. Tiene que haber una forma de ponerla. Bueno, hacemos un hueco en el set para poner la cámara ahí que se pueda ver el techo, por ejemplo, ¿no?
A ver qué opinan de la siguiente afirmación. El ciudadano Kane no inventó nada nuevo, pero sí usó magistralmente los recursos que había en la época. Todo tipo de recursos, me quiero... Siempre recuerdo la profundidad de campo, el poner énfasis en eso, los travelings. ¿Qué opinas de esa afirmación?
Te respondo como te hubiera respondido hace muchos años un filósofo al que habría que recurrir más seguido, que se llama Bas Ferreira. Eso es una falsa oposición. Usar de manera creativa una cantidad de recursos que ya estaban, eso es ser innovador y aplicar nuevos recursos. Para mí esa es una falsa posición. Efectivamente, sí, claro, los recursos están claros. Ya antes había salido con una cámara a filmar, ya antes alguien había aplicado la profundidad de campo. Ya alguien había intentado contar una historia coral, una historia sobre un personaje a través de diferentes personas que lo fueron conociendo. Ya alguien había puesto una especie de detective o de investigador a averiguar qué había pasado con la vida de otro. Ya alguien había combinado documental falso con cine de ficción verdadero o al revés, no importa. La gracia está en hacerlo de una manera distinta y como que parezca nuevo, que justamente de eso se trata.
¿Y era consciente Orson Welles al hacer todas estas cosas? Porque un tipo que no había mirado mucho cine.
Yo creo que sí. Él sabía que estaba haciendo algo grande. O sea, no me acuerdo cuántas horas llegaban a filmar por día, pero a veces llegaban a meter 16 horas por día en el rodaje. Hay un laburo muy grande en distintas áreas, incluso en el maquillaje, por ejemplo, que es una cosa impresionante cómo Welles aparece joven, que incluso utilizaba una faja para ser más joven de lo que era, después para ser más viejo, que tenía que utilizar unos lentes de contacto.
Pelado.
No, realmente él se dedicó en cuerpo y alma porque sabía que tenía algo grande.
El arranque de la película es una, de alguna forma innovador, porque, o sea, presentan, uno se piensa que ya está en la película y en un momento se va, digamos, se aleja la cámara, en realidad está filmando una pantalla y es, digamos, el final de una película que están realizando sobre esta persona y ahí se desencadena. Claro. ¿Eso ya es una innovación o se había hecho en algún momento?
No, se vi, todas las cosas. A ver, yo soy la teoría, no es una teoría, es una simple constatación. Todo lo hizo Griffith en 1915. Tú ves el asiento de una nación, que es de 1915. Y dices, está todo el cine. Después, ¿qué es lo que fue lo que se inventó? Y posiblemente nada. Lo que se van inventando es una forma distinta de plantear las cosas. Con significado distinto, con implicancias distintas, con intenciones distintas. Pero ya todo está inventado. O sea, el que cree que está inventando algo, la verdad que es realmente muy tonto. Y Orson Welles nunca se creyó que está inventando nada. Lo que Orson Welles hizo fue, él quería contar una historia de la manera que a él le parecía lo mejor posible. Y para lo cual... Tenía dos grandes recursos. Primero era una inteligencia que era ya no superior, sino a un nivel genial, una gran sensibilidad y la suerte, si se quiere, de no haber visto cine antes. Entonces dijo, yo imagino esto y lo voy a hacer.
Pero no estar contaminado.
¿Qué pasa, por ejemplo, hablando de contaminación, ¿no? Si uno va hoy y no tiene ni idea de la película, igual va al Vic Imagen, y dice, mira, voy a sacar El Ciudadano, esta, ¿qué tal es? No sé, llévala y mírala. ¿Cuál sería la reacción de una persona que le gusta ver cine, buen cine? ¿Le sorprendería o no captaría esos detalles? Sin la información, el background que tenemos ahora, por ejemplo.
¿Te parece una película, sobre todo las cosas, si salvo que tengas un gran prejuicio contra el blanco y negro y contra ciertas formas narrativas que ya pueden sonar un poquito viejas, te parece una película... En primer lugar, sumamente entretenido. Bueno, otro que hay que decir de Welles, las películas de Welles son entretenidas, son apasionantes. Tienen enormes dosis de suspenso, tienen un humor increíble. Una burla, una sátira, una garra para pasarse todo por donde te imaginas, que es increíble, ¿no? Digo, eso es fantástico, pues. Es tremendamente entretenida. Y bueno, y por supuesto es un retrato, de un país y de una época, como lo fue después la película siguiente que hizo, que se llamó The Magnificent Ambersons, y que casi se tituló Soberbia, y que es un retrato de Estados Unidos, un cierto Estados Unidos del comienzo del siglo XX, que es increíble lo que se ve ahí, y como son todas las películas posteriores de él.
Dice algo que el tipo que ha realizado una de las mejores películas en la historia del cine tuviera 25 años a la hora de hacerlo.
Y dice esta cosa que le estamos diciendo, sí, ¿no? Esa frescura.
Esa ingenuidad y esa inocencia también, sí. ¿No? Porque él incluso hablaba de que él era como... él hablaba de su ignorancia en esa época, pero también esa ignorancia puede traducirse como inocencia, ¿no? De querer hacer algo y bueno, y largarse. Tenía ese apoyo de la RKO que nunca más lo tuvo en su vida después, ¿no? Un apoyo incondicional. Pero yo quería... ir sobre un tema que es cuando Ronnie hablaba de la intención, ¿no? De la intención que está puesta sobre todo lo que, sobre todo los mecanismos que puso a funcionar Wells en la película, y creo que esa es una de las claves por la que El Ciudadano hoy se puede ver, e incluso creo que se puede asombrar más de uno cuando la ve, y pasa por el lado de la intención. Todo lo que está ahí en El Ciudadano está por alguna razón. No está para que Wells se haga el listillo y muestre con algún efectito, alguna cosa, lo crea que es. Porque la función no es justamente esa. La función es mostrar... ¿Por qué se cuenta, por ejemplo, en episodios como puzzle la historia? Porque Wells lo que quería mostrar era que a las personas, uno no las conoce de una sola forma, que las personas tienen distintas aristas y que es necesario a veces mostrarlas en diferentes contextos para ver su complejidad. Y un personaje como Kane, que realmente es un personaje muy complejo, que comienza siendo una cosa y termina siendo otra, añorando también lo que alguna vez fue, porque además es eso, ¿no? Es una película sobre el poder, sí, sobre la amistad, sobre el amor, pero también sobre lo que uno perdió, lo que uno dejó atrás. Es realmente muy fuerte el Ciudadano en ese sentido. Pero a lo que voy es que todo está puesto en función de eso y no en hacerse el listillo y no en mostrar qué cool que soy. Esa es la razón por la que El Ciudadano se va a seguir viendo dentro de 50 años y no se va a seguir viendo dentro de 50 años una película de Guy Ritchie, supongamos. O sea, bueno, es esa la diferencia.
Es un poco exagerado.
Es un poco exagerado.
El ejemplo que pusiste.
Claro. Bueno, pero quería poner un ejemplo de...
Pusiste al más idiota de los directores.
Bueno, pero no
es como contra ejemplo.
Pero es el cool absoluto.
La película Dos Armas Humeantes, ¿cómo es?
Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes.
Esa es la que tengo una referencia.
Pero es para poner un ejemplo de...
la presuntamente buena que hizo.
Claro.
Presuntamente buena.
Viene la que pidió la patrulla en 4, ¿no?
No, después viene la de Los Gitanos con Brad Pitt.
Snatch, Cerdos y Diamantes, que es, por ejemplo, hoy un cineasta que, quieras o no, Ronnie, reconocerlo, a la gente le encanta y lo considera, lo pone allá arriba como el tope del tope. Bueno, perfecto, eso es una tendencia hoy. Sí, eso sí. Se verá reflejado, como decías hoy, en los Oscar, en algunas cosas, en algunas cuestiones del momento. Dentro de 20 años, nadie se va a acordar.
Bueno, y la pregunta sobre si es la mejor película de historia, ¿entra en el top 5 seguro o no?
Yo creo que no tiene mucha importancia. Realmente que creo cada vez menos en esas cosas. Lo digo en serio. Sí me parece, esto sí quizás se pueda medir un poco mejor y tiene hasta más sentido medirlo. Es una de las 5 o 10 o 15 películas más influyentes de la historia. Eso sí. ¿Cómo es influyente la causa Potemkin? ¿Cómo fue influyente, qué sé yo, la hora de bicicleta? ¿Cómo es influyente los 400 golpes? Es decir, hay una serie de películas que por su carácter presunta o realmente innovador y por poner de manera distinta cosas que ya estaban pero que nunca estuvieron así presentadas, cambian en cierto sentido el curso de la historia del cine.
El profesor chiflado de Eddie Murphy, por ejemplo.
Tú sabes que El Profesor Chiflado de Jerry Lewis era muy buena, era muy interesante.
Y la remake es la de
Eddie Murphy, claro.
La de Eddie Murphy.